Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte. Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenida, doña Beatriz Ozores.
Gracias, Javier.
Doña Beatriz Ozores, para los que no la conozcan, que son muchos, porque son muchos los que se incorporan de nuevo a este programa, y son muchísimos los que sí que la conocen, porque son muchísimos los que han visto los programas de doña Beatriz Ozores, es traductor jurado de inglés, tiene estudios de marketing, de publicidad, pero está aquí por su licenciatura en ciencias religiosas, porque estamos comentando el apocalipsis. Bueno, estamos.
Intentando.
No, está ella explicándome el apocalipsis y me ha convencido ya, cuando me dijo que era un libro actual para el tiempo, para leer y para rezar. Yo, bueno, digo, estos estudiosos son unos entusiastas, ¿qué le vamos a hacer? Pero tiene razón, tiene razón. Y estábamos en el prólogo del Apocalipsis.
Estábamos en el prólogo, Javier, y vamos a intentar terminar en este programa el prólogo.
Venga, a ver si es verdad.
Porque si no, nos vamos a quedar aquí atascados.
Bueno, si no lo acabamos, seguimos en el siguiente. Proseguimos y ya está. O sea, no se preocupen.
Intentaremos acabarlo en este y empezar ya con las siete iglesias en el siguiente.
Lo que usted diga, doña Beatriz.
Pues venga, ya te voy a poner a trabajar.
Venga, ya tengo el arma desenfundada. Venga, a leer.
Si te parece, empieza leyendo el capítulo 1, los versículos 9 al 12.
Venga, vamos allá. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia, estaba desterrado en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. El día del Señor fui arrebatado en espíritu y escuché detrás de mí una voz potente, como de trompeta, que decía: «Lo que estás viendo, escríbelo en un libro y envíalo a las siete iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadelfia y a Laodicea». Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y, vuelto, vi siete candelabros de oro.
Muy bien.
No he entendido yo aquí casi nada, pero bueno.
Seguro que sí.
Muy bien.
Venga, vamos a ir desgranándolo.
Bueno, a ver si desgranando, porque vamos. Bueno, venga. ¿Qué quiere que desgrane?
Vamos a hacer un... Porque empieza diciendo: yo, Juan.
Yo, Juan. Sí, cierto.
Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia. Vamos a ver. Juan, que es apóstol de nuestro Señor Jesucristo, que estaba a los pies de la cruz cuando murió, estuvo mucho tiempo con la Virgen María, es nuestro hermano y compañero. Es que esto es muy importante, porque muchas veces comentamos, Javier, que estamos solos.
Ah, sí.
Y no estamos solos, tenemos un hermano y compañero. Bueno, tenemos a todos los santos y etcétera, etcétera, pero esto ya es palabra de Dios, ¿eh? Juan, vuestro hermano y compañero. O sea, no es un... En la tribulación. Vamos a ver, en cuanto nos metemos en este libro, ¿qué encontramos? La tribulación, el reino y la perseverancia.
Sí, y además cuando usted, yo hablo por mí, cuando tienes un problema es cuando más solo te sientes en la tribulación.
Eso.
Nadie me comprende, nadie me escucha.
Pues Juan es el hermano, es el compañero, es en la tribulación, en el reino, en la perseverancia, y es mártir además por el Evangelio. A Juan no le cortaron la cabeza, pero Juan estuvo desterrado en la isla de Patmos, que es una pequeña isla que está un día de navegación de Éfeso y de Mileto, y estuvo ahí desterrado. Y ahí es donde escribe el Apocalipsis. Y estaba desterrado por la palabra de Dios, por predicar la palabra de Dios, no por otra cosa.
Bueno, pues también muy actual, ¿no?
Que es a donde nos van a desterrar a nosotros.
Porque, oye, al que da la cara se la parte, ¿no? Y entonces uno dice que solo estoy, nadie me apoya, somos cuatro gatos.
Nada, cuatro gatos, nada, tenemos a Juan. Bueno, tenemos a, ya digo, todos los santos, pero
aquí... va a tener usted razón que esto es un libro más actual de lo que parece, ¿eh?
De lo que parece.
¿Verdad? Sí, sí.
Bueno, y dice, el día del Señor fui arrebatado en espíritu. El día del Señor. ¿A qué te suena el día del Señor?
Hombre, el día del Señor, no será el domingo.
Por supuesto que sí, el domingo. O sea, Juan tiene la visión...
Es el día del Señor, claro.
Juan tiene la visión, probablemente, muy probablemente, durante la celebración eucarística.
Ah.
Claro, es que decíamos que este libro es para los místicos. Juan, y todos estamos llamados a ser místicos. Entonces, Juan tiene una experiencia mística, entra en el misterio de Dios y por eso quiere hacernos partícipes de ese misterio.
Y dice usted que probablemente eso se produjo durante la celebración de la Eucaristía.
¿Eh?
El día del Señor, pues sí, ¿no? Más pistas.
Bueno, ¿qué hace Juan? También hemos hablado muchas veces en estos programas, el plano terrenal y el plano espiritual, elevarse al plano espiritual. ¿Qué ve en el plano terrenal? Pues muchas veces vemos a un sacerdote celebrando y a cuatro viejecitas así, dices, pobre sacerdote, ¿para qué celebrará tal? Pero Juan ve más allá, ve... A pesar de las cuatro viejecitas maravillosas que hay en la tierra, bueno, que no creo que estuvieran en la isla de Patmos desterradas, pero es una forma de hablar, ve lo que ocurre en el cielo cada vez que se celebra.
Uh-huh.
Y eso es lo de lo que Juan nos quiere hablar.
O sea, que además, como usted decía, el Apocalipsis es ver la tierra desde el cielo. O sea, que es un reportaje
Juan
celeste.
Sube,
claro.
Y ve.
Ve. El día del Señor.
El día del Señor. Fui arrebatado.
Sí.
En espíritu y escuché detrás de mí una voz potente como de trompeta.
Lo de fui arrebatado en espíritu es algo que usted se refería de que tuvo una experiencia mística.
Mística. Que es, o sea, es a lo que estamos llamados todos.
Yo no he sido arrebatado.
Ah, bueno, pues en cuanto te metas en este libro vas a ser totalmente arrebatado.
Usted no me mire por mí porque dice...
Una voz potente, como de trompeta. Entonces, esto también es importante. Claro, como no estamos metidos en esa... En todas las sinagogas judías suena la trompeta a la caída de la tarde del viernes para anunciar la llegada del sábado. Claro, nosotros ya no celebramos el sábado, nosotros celebramos el día del Señor, nosotros celebramos el domingo. Pero Juan tenía la
simbología. Claro.
Exacto. Como una invitación a la plegaria y a entrar en el gran sábado de la liturgia celeste. Porque es que si no, claro, nosotros leemos.
Lo de la trompeta.
Lo de la trompeta
y. ¿Y esto a qué viene, no? O
sea, y esto a qué viene. Pero ves, Javier, cómo es importantísimo empezar a descifrar los símbolos y dejarte llevar por ellos.
Sí, porque si no piensas que a Juan le ha dado algo cuando ha escrito esto.
Sí, o sea, una trompeta ahí en el oído.
No, claro que tiene sentido, claro que tiene sentido.
Bueno.
Y escuché detrás de mí una voz potente, como de trompeta.
Ay, como de trompeta. Y ve, se da la vuelta y ve al Señor y ve siete candelabros de oro. Bueno. Siete candelabros de oro. ¿Qué ve Juan?
No sé, siete candelabros de oro.
Sí, pero claro, los siete candelabros de oro tienen una simbología también.
¿Cuál?
Pues fíjate, Javier, es una alusión a la menorá.
¿A la qué?
Menorá. Menorá de los... El candelabro es de siete brazos, judíos.
Ya, bueno,
judío.
Sí, eso lo sabía usted, pero yo no. O sea,
ese candelabro estaba en el santo de los santos.
¿Cómo se llama?
Menorá.
Menorá.
Bueno, yo no sé, a lo mejor lo estoy pronunciando mal.
Bueno, sí, pero yo ni lo pronuncio, o sea que... Y ese candelabro dice que...
Estaba en el templo, en el santo de los santos. El santo de los santos era pues, lo que es para nosotros el sagrario. Bueno, parecido,
sí,
¿no? O sea, sí. donde estaba...
Salvando las distancias.
Salvando las distancias, donde estaba la presencia de Dios. Pues ahí estaba la menorá. ¿Qué pasa? Que la menorá, el templo ha sido destruido ya.
Tito. Tito, Gorgorito, en el año 70, yo creo, más o menos.
Bueno, el templo está destruido y la menorá era el símbolo del templo, que identificaba los siete candelabros con las siete iglesias. Por lo tanto, Juan lo que está diciendo es que la iglesia, entendida como una comunidad espiritual de personas, ha sustituido al templo material ya destruido. Claro. La iglesia como cuerpo de Cristo.
Porque además la concepción de templo judío, tengo yo entendido, era la habitación de Dios. Por eso odiaban tantos a los samaritanos, pues se les ocurrió hacer otro templo, claro, en otro sitio. Y dicen, oiga, el templo es este.
Es este.
Y este templo ha sido destruido. ¿Qué es lo que queda? La menorá,
exactamente.
Que es el símbolo, y claro, eso es el símbolo de la iglesia.
Claro, del nuevo templo, que es el cuerpo místico de Cristo.
O sea, para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candelabros de oro. Ahora sí.
Que tenemos la iglesia en el cuerpo místico de Cristo.
Es decir, oye, se ha hablado el templo este de...
¿Te acuerdas cuando Jesucristo, cuando dicen destruid este templo y yo lo reconstruiré en 3 días?
Sí, esto es, ¿no?
El templo.
Esto es. Bien.
Bueno, y aquí ya el resucitado entra y se hace presente con los signos de su poder. Si quieres, continúa leyendo, Javier.
Continúo leyendo. ¿En qué?
En el versículo 13. Continúa hasta el 16.
13 al 16. Y en medio de los candelabros, como un hijo de hombre vestido de una túnica talar y ceñido el pecho con un cinturón de oro, su cabeza y sus cabellos eran como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llamas de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, incandescente en el crisol. ¿Hasta ahí?
No, y el siguiente versículo también.
Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de doble filo. Su rostro era como el sol cuando brilla en su apogeo.
¿Se entiende?
Un poco. No voy a decir casi nada, porque si no me zurra usted. Pero...
Lo explicamos un poquito.
Sí, no, bueno, un muchito.
Hemos dicho que el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, se presenta con los signos de su poder. Hábitos reales, que es el vestido largo.
Hábitos reales.
Es que mira, vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis un poco mundano. Tú imagínate que a los cristianos de aquella época, de la época de San Juan, o sea, tú imagínate que al propio San Juan, a nuestro compañero en la tribulación, en el martirio, a nuestro hermano Juan, tú imagínate que le pones una P.
¿Una P?
Una P. Un cartel con una P. No entendería nada. Pues es lo que nos pasa a nosotros cuando leemos esto. Porque tú ves, tú vas en coche, ves una P.
Y aparcas.
O sea, no, y no te bajas del coche y cuelgas el coche en la P. Sabes que hay una P porque más allá hay un parking.
Claro.
Y continúas. O sea, la P a ti te indica que hay un parking donde tú puedes aparcar tu coche. Sí. Pero si tú a Juan, el evangelista, a San Juan, le pones una P, se lo hubieras tenido que explicar.
Exacto.
Empezando porque no tenía coche, claro.
Claro.
Pues es que es lo mismo con nosotros. Claro. A nosotros no tenemos, con esto.
No tenemos el código para entendernos, el código que tiene Juan.
Ni tampoco abrimos el corazón. Ni tampoco le dedicamos tiempo, porque dedicamos más tiempo a las carreras, a los idiomas.
Me está echando una bronca, ¿eh?
No. Ah. Me la estoy echando a mí misma. pero quiero que entendamos bien por qué esto es tan extraño para nosotros.
Sí, efectivamente. ¿Eh? Y entonces, la túnica talar...
Es hábitos reales, que es el vestido largo, y sacerdotales, el pecho de oro.
¿Por qué?
El pecho de oro, que era lo que llevaban los...
El pectoral de los
sacerdotes del Antiguo Testamento. Entonces, se está presentando Jesucristo, rey y sacerdote, con todos los símbolos de su poder. La voz potente y la espada de doble filo que salen de su boca. Es la autoridad, la fuerza de la palabra, que toma carne en él.
Sí.
Los pies de bronce.
Bruñido.
Los pies de bronce, la indefectibilidad. Los cabellos blancos, eternidad y venerabilidad.
blancos como la lana blanca, como la nieve.
Ojos de llama, que nada puede escapar a su mirada. 7 estrellas, poder sobre las 7 iglesias, sobre la iglesia entera. Y es esto que estamos viendo aquí, es Jesucristo. Y esto es la iglesia. O sea, la iglesia no es el Papa, que fantástico el Papa, ¿eh? Ni son los obispos, o sea, forman parte de la iglesia, pero la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Por eso tiene todas estas características, por eso todos los santos de siempre se han enamorado de la iglesia, porque han entendido lo que es la iglesia.
Repítame usted las características.
Hábitos reales, el vestido largo, y sacerdotales, rey. Sacerdote.
El pecho de oro.
Profeta, sacerdote y rey, porque profeta con la autoridad de su palabra, la voz potente y la espada de doble filo que salen de su boca. Triple munus de Cristo, sacerdote, profeta y rey, que es a lo que estamos llamados todos por el bautismo. Pies de bronce, indefectibilidad.
O sea que lo que dice no nos puede engañar, que es cierto.
Es cierto. Cabellos blancos, eternidad y venerabilidad. Ojos de llama, que nada puede escapar a su mirada. Y 7 estrellas, el poder sobre las 7 iglesias, es decir, sobre la iglesia entera. Esto es la iglesia, el cuerpo místico del Cristo, del que se han enamorado todos los santos y por lo que han dado su vida.
Bueno, así sí se entiende. Explicado, sí se entiende. ¿Sigo leyendo o...?
Sí, por favor.
A ver, me he quedado...
Versículos 17 al 19.
17 al 19. Lo que usted diga, doña Beatriz. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ya ves, vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del abismo.
Bueno, pues aquí tenemos 3 elementos simbólicos que muestran lo que Jesús resucitado está haciendo en su iglesia, manteniéndola firmemente con su mano derecha. O sea, para todos aquellos que dicen es que la iglesia está fatal, la iglesia se va a acabar, pero que si la iglesia es el cuerpo místico de Cristo y Jesucristo está sosteniendo con su mano derecha a todas las personas que forman parte de la iglesia, o vamos a saber nosotros más que él. Hablando con una voz penetrante como la de una espada afilada, hablándole a la iglesia. Nos queda a nosotros escuchar. Y mostrándole el esplendor de su divinidad, su rostro como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Eso es lo que está haciendo los 3 elementos simbólicos que nos describen la acción de Cristo. ¿Y qué hace Juan? Cae como muerto.
Cae como muerto.
Hombre,
¿qué quiere decir eso?
La experiencia mística nos puede. Es como cuando Jesucristo, que es Dios y hombre verdadero, en la transfiguración, o sea, transfigura su divinidad. Y los otros cayeron como, o sea, estaban, que en las experiencias místicas nos quedamos tan sobrecogidos, pues lo que decía San Pablo, ni ojo vio, ni oído yo, que es tal la divinidad de Jesucristo que nos sobrepasa de o sea, que quedamos...
Sí. ¿Aquí?
Entonces, fíjate, el apóstol está frente al Señor, habla con él, ¿y qué hace el Señor? Le tranquiliza, le pone
su mano derecha sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el viviente.
Pues fíjate, le pone la mano sobre la cabeza, porque es el símbolo de la amistad, es el amigo de su vida.
Ah.
O sea, que, es decir, es el mismo sobre el que Juan reclinó su cabeza.
Ah, mira, el mismo signo.
Su amigo. Su amigo de su íntimo amigo. ¿Eh? Y esto, por supuesto, también va a ocurrir con nosotros si queremos abrir nuestro corazón a él y ser sus.
No temas. Y le dice, no temas. Le pone la mano. Yo soy el primero y el último.
No temas.
El viviente.
No temas. Mensajes de Jesucristo a las 7 iglesias. No temas, ¿te acuerdas de San Juan Pablo II?
No tengáis miedo. Sí.
Es esto.
Y fue lo que nos cautivó.
Abrid las puertas a Cristo, que está aquí, llamando a nuestra puerta.
No tengáis miedo, ¿sí?
No temas. El primero y el último, todo está recapitulado en mí. Alfa y Omega, principio y fin, es el centro y el sentido de toda la historia. Por eso, cuando nosotros, y tú que eres historiador, Javier, o sea, si lo sabrás, que si y historiador y cristiano, claro.
Estrella Rutila.
es eso que nos cuentan siempre del tapiz, sí, que ahora sí. Lo estamos viendo del revés, pero el día de mañana lo veremos por la parte de delante. Bueno, pues toda la historia al final tiene sentido en Cristo. Estaba muerto y ahora vive para siempre. Es decir, que estaba muerto y vive.
Pero ya ves, vivo, pero ya ves, chaval, que no te enteras, pero ya ves, vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del abismo.
Pues no solo vive él, sino que nos da la vida, nos hace vivir. Volvemos a lo de antes, no podemos estar solos, acogernos de la mano de la Virgen y de San Juan.
Hombre, así sí lo entiendo, la verdad es que... entendiendo las P's de San Juan, el símbolo del aparcamiento de San Juan, como usted decía, porque claro, usted le pongo una P a San Juan y ni se aclara, claro. Claro, ahora sí.
Y si te parece, vamos a leer ya una el versículo.
Sí. No le quiero cortar.
El versículo 20, ¿sí? Para terminar con el prólogo.
Venga. En cuanto al misterio de las siete estrellas que has visto en mi derecha y los siete candelabros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros que has visto son las siete iglesias.
Bueno, es que esto es importantísimo, Javier, por eso no quería yo terminar el programa, que ya nos están diciendo que tenemos que acabar. El misterio es algo escondido, no porque sea incomprensible, sino por nuestra incapacidad de comprenderlo, que es muy distinto. Uh-huh. O sea que no... Uh-huh. Bueno... La Iglesia es una realidad divina y humana al mismo tiempo. ¿A que nos lo han dicho 80 veces?
Sí.
Pues parece como que no...
No lo hemos entendido.
Y está representada por la imagen del candelabro.
Sí.
Y te voy a decir por qué. Porque el candelabro en sí no es la luz, sino que es su apoyo. Es el apoyo. O sea, lo que nosotros vemos aquí en la tierra, el templo, el tal, es el apoyo. Es el apoyo. La luz es Jesucristo.
Claro.
Y criticamos al apoyo. Perdemos el tiempo todo el día criticando al apoyo. Y el apoyo es el apoyo.
Claro.
La luz es Cristo. Entonces, tenemos la estrella resplandeciente y celeste y el candelabro opaco y terrestre. Pero es necesario para la luz.
Claro, si no, no hay manera de...
¿Dónde sean los sacramentos?
En la iglesia.
Claro. En la iglesia. En el candelabro opaco y terrestre, que es lo que vemos nosotros, pero es la acción de Cristo.
Si no, no hay luz.
Si no hay luz.
Sin sustento.
Y nos pasamos la vida criticando lo opaco y terrestre.
Bueno.
Empezando por mí, claro. Entonces, así, antes de acabar, que esto también es súper importante, porque luego vamos a pasar ya a las siete iglesias, y aquí, no es, o sea, muy bien, hemos visto los símbolos, hemos visto, pero... Ojo, que ahora nos dice el Apocalipsis. Ahora te voy a decir cuál es el discípulo ideal. ¿Quieres ser tú el discípulo ideal? El discípulo ideal es el que escucha al resucitado en la celebración eucarística, en los sacramentos de la Iglesia.
Uh-huh.
¿Eh? Es el que permite al maestro entablar con él una comunión que redefine y reorienta toda su vida. Y es el que no tiene miedo porque se sabe custodiado por el amor con mayúscula. Y, porque no acaba ahí... También empieza a delinearse la comunidad ideal, no solo el discípulo. Comunidad unida que comparte la fatiga de la fidelidad al reino de Dios en medio del reino de la bestia. Comunidad reunida en la celebración del Día del Señor en la gran asamblea eucarística. Comunidad que es al mismo tiempo estrella y candelabro, divina y humana, brillante y opaca, pero dispuesta siempre a la escucha de la palabra. Y con estas imágenes del discípulo y de la iglesia es con las que tenemos que confrontarnos si queremos que la lectura del Apocalipsis produzca frutos en nuestra vida.
Y con esto hemos agotado el tiempo. Le agradezco, es que ya no me queda casi nada, le agradezco su colaboración, le agradezco a todos ustedes, queridos amigos, que hayan estado con nosotros, decirles que nos vamos a poner a trabajar para que dentro de unos días le podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.